Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Palestina por siempre, espacio de derechos humanos aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. Qué gusto verte, qué gusto saludarte, aunque sea a través del teletrabajo. Querida Camila González, en la puesta en el aire de nuestro espacio. Hablamos del pueblo que lucha por su libertad, hablamos de un pueblo que tiene conculcado prácticamente toda su libertad de movimiento, hablamos de un pueblo que vive definitivamente bajo una ocupación que no respeta prácticamente ningún derecho del pueblo palestino. Queremos que ustedes conozcan más esta realidad y para eso estamos en Radio Universidad de Chile. Esperamos aportar en esta hora de radio con un programa interesante respecto a la ocupación que vive Palestina por parte de la potencia ocupante que es Israel. Bienvenidas, bienvenidos.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Uno de nuestros auspiciadores ha hecho un tremendo esfuerzo, diría yo, que es Tostaduría La Rueda en Javiera Carrera Sur, número 30, pasos de Avenida Larraín, ahí a una cuadra del Metro Plaza Egaña, porque han traído, fíjese, están trayendo productos de Palestina. Claro, es lo que puede hacer un pequeño negocio como Tostaduría La Rueda, pero ya es un granito de arena para ya ayudar un poco a la economía palestina. Yo creo que estos son compromisos que son tremendamente valerosos y es por eso que conversamos con Juan Pablo, que está en el teléfono. Sí, efectivamente, ya está en el teléfono Juan Pablo, que es el gerente general de Tostaduría La Rueda, para que nos cuente de esta alianza que están haciendo ustedes con el mundo del trabajo en Palestina. ¿Qué productos han traído? ¿Qué se le puede contar a la gente de Palestina por siempre? Juan Pablo, gerente general de Tostaduría La Rueda, aquí en Palestina por siempre.
Hola César, muchas gracias primero que todo por el espacio, por la oportunidad de estar aquí en Palestina por siempre. Un cálido saludo a todos los oyentes y a los oyentes de Chile. Bueno, como bien tú mencionabas, nosotros estamos estrenando Tostaduría La Rueda, nuestra nueva marca que es Baladí, que es una marca elaborada íntegramente en Palestina por artesanos palestinos. Dentro de nuestros productos tenemos el típico tajine, que está siendo muy conocido en Chile para preparar el hummus. Tenemos mac, que es un condimento espectacular para las ensaladas, para las carnes, sobre todo para los pollos. Trajimos samne, que es una mantequilla vegetal muy parecida al ghee, pero de origen vegetal, entre otros productos que pueden ser muy interesantes dentro de lo que es la cocina palestina, la cocina vegetariana y la cocina vegana, sin dejar de lado también la cocina tradicional.
Esta marca Baladí, ¿cuántos son los artesanos, las personas en Palestina que trabajan aquí? ¿Y qué significa Baladí a propósito, Juan Pablo?
Baladí significa mi pueblo. Y mira, sinceramente, no tengo claridad de cuántas son las personas en total involucrado en este proceso, porque por cada producto que nosotros traemos conversamos con una pyme en realidad allá, o con pequeños productores. Por ejemplo, el Submac es un productor que cultiva en su campo y lo produce, nosotros le compramos su producción. En el caso del tajine, es una empresa de tajine un poco más grande donde trabajan más personas, y de esa forma nos hemos ido abasteciendo. La idea de este proyecto es dar a conocer la cultura palestina en Chile, al mismo tiempo que estimulamos de cierta forma en alguna parte la economía de Palestina.
Entiendo, estamos conversando con el gerente general de Tostaduría La Rueda, uno de nuestros auspiciadores en Javiera Carrera Sur número 30, ahí a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra del Metro Plaza Egaña. Entiendo que lo que ustedes quieren efectivamente es promover la cultura palestina, es promover sus costumbres, etcétera, como tú muy bien lo dijiste, ayudar a la economía, aunque sea con medio granito de arena. Hasta el momento, ustedes comenzaron hace muy poco. ¿Ha respondido la gente? ¿Pregunta la gente por estos productos? ¿Qué pasa?
Mira, el estreno de la marca fue en febrero. Comprenderás que no es una muy buena fecha, pero ya desde marzo la marca se ha empezado a notar, hemos empezado a tener, a aumentar nuestro número de seguidores en redes sociales. La gente de la colonia palestina, de la colonia siria, de la colonia libanesa han respondido bastante bien. Algunos restaurantes se han sumado a la distribución de nuestros productos, como lo del Rincón Arabesco en Ñuñoa, Juan Enrique Concha con Garrazabal, si no me equivoco. Y lo que más nos gusta es que el público chileno, por decirlo de alguna forma, ha tenido también muy buena recepción. Ha tenido muy buena recepción y ha tenido muy buena empatía con el hecho de que los productos sean producidos y elaborados en Palestina por palestinos.
Bueno, agradecerle a ustedes el esfuerzo que hacen, porque entendemos que hay un tema ahí comercial que tiene que ver fundamentalmente con el compromiso que tienen ustedes con la causa palestina. Así que agradecerle a Tostaduría La Rueda y contarle, Juan Pablo, a las auditoras, auditores, cuáles son los horarios de ustedes, etcétera, todo lo que sea necesario para llegar a la tienda que está en Javiera Carrera Sur, número 30.
Miren, si nos quieren venir a visitar, estamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con horario de colación de 2:30 a 3. En esa media hora estamos cerrados. Y los fines de semana, los sábados, estamos de 11 de la mañana a 3 de la tarde y domingos cerrados. Tenemos despacho a domicilio, que lo pueden realizar a través de nuestro Instagram, La Rueda Tostaduría, y también pueden hacer sus pedidos a través de Corner Shop, donde tenemos todos los productos palestinos, baladí y no baladí, como son el tajine, disponible a la venta también de manera inmediata. Despacho a domicilio.
Un gran abrazo para ti, Juan Pablo. Gracias por la presencia de tu empresa en Palestina por siempre.
Gracias a ti por el espacio, César. Un abrazo y cariño a todos los oyentes de Palestina por siempre.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
تحميك عيوني وتسونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوية ما شاء الله يا طير الطاير يا رايح عالديرين تحميك عيوني وتسونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوية ما شاء الله ميل عصافة تحول عطبري لا عكا وحيفة سلم عبحرها لا تنسى الناصري هالقلعة العربية بشر بيساني برجعت أهلها الأنا أنا يا قدس والدمعات هاموا الأهلي في فيافي الأرض هاموا افتخر فينا التاريخ وحنانوا كتر ما صبر شعبي على عزام عغز بوس لي رامي الهاد أهلنا شامة ورجالة جبارة والقدس العاصمي والأقصى عالمها إن شاء الله يا ربي تجمعنا بديارة إن شاء الله يا ربي تجمعنا بديارة إن شاء الله يا ربي تجمعنا
Estudiante de Derecho chileno de ascendencia palestina, Maher Pichara, escribió el otro día una columna en el diario electrónico El Desconcierto que trajo harta polémica, incluso hubo respuestas, contrarrespuestas. Maher Pichara tituló su columna en El Desconcierto como "Aterrizó en Israel una vacuna no deseada, la legalidad internacional". Aterrizó en Israel una vacuna no deseada, la legalidad internacional. ¿A qué se refiere con esto? Nos cuenta un poco en Palestina por Siempre, Maher Pichara, de esta columna que digo ha traído bastante polémica. Bienvenido, Maher Pichara, estudiante de Derecho. Te queda nada para recibirte a Palestina por Siempre.
Un saludo a Palestina por Siempre en Radio de Chile. Mira, César, la verdad que esta columna nace a raíz de, por un lado, este liderazgo que tiene Israel en el mundo con las vacunas, y por otro lado, la decisión de la Corte Penal Internacional de señalar su fiscal a cargo de que existen bases razonables para investigar crímenes de guerra en Palestina, especialmente en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros, como palestinos, encontramos una esperanza en esta decisión, en esta resolución de la Corte Internacional, porque se le puede realmente inocular a Israel, que tantas vacunas le han llegado, la vacuna de la humanidad, los derechos humanos, la vacuna de la legalidad y la vacuna de que deben respetar el ordenamiento internacional que conformó su propio Estado, porque Israel se conforma su Estado a través de la resolución 181 de las Naciones Unidas, y los organismos que tratan de imponer y de hacer respetar los derechos humanos en Palestina, como una Corte Penal Internacional de Justicia de la misma ONU, no la reconocen. Entonces, ¿cómo es posible que a tu propia fuente de existencia la estén negando? Y esperamos que esta decisión de la Corte Penal Internacional se le inocule a Israel el orden internacional.
¿No es problema que Israel, como han dicho muchos, no pertenezca a esta Corte Penal Internacional, no sea un país miembro? ¿Eso no es un obstáculo, Maher Pichara, en Palestina por Siempre?
Mire, César, yo si el día de mañana le pego a usted, lo dejo bien grave a usted, y no reconozco un tribunal, bueno, problema de usted que no lo reconozca, pero a mí el tribunal sí me puede, o sea, usted el tribunal sí lo puede defender. O sea, Palestina está dentro de la Corte Penal Internacional, según los estatutos de Roma, y Palestina sí puede acudir al tribunal para solicitar que se investiguen crímenes de guerra en su territorio, que en este caso son las fronteras del 67, que son Jerusalén Oriental, que es Cisjordania, y que es Gaza en este caso. O sea, César, uno no puede decir que voy a matar a tales personas y al otro día no me pueden juzgar porque yo no reconozco el tribunal. Bueno, pero las víctimas sí tienen la opción de ir a ese tribunal. O sea, es lo lógico.
Estamos dialogando en Palestina por Siempre con el estudiante de Derecho Maher Pichara. Además, tú eres miembro de la Juventud del Club Palestino y algo más, si no me equivoco, Maher.
De la Unión General de Estudiantes Palestinos y Palestina.
Ahora, lo que va a investigar, y ya se aprobó la Corte Penal Internacional, estimado Maher, es... ¿son hechos puntuales lo ocurrido, tengo entendido, en el año 2014, o es todo lo que ha ocurrido en Palestina desde 1948 a esta parte?
Oye, César, sería ideal para los palestinos que se juzgue desde la creación del Estado de Israel, la limpieza étnica de Palestina y el sufrimiento que han vivido los palestinos desde el 48 en adelante. Pero eso va a ser una tarea de la historia, va a ser una tarea de la memoria, va a ser una tarea de la comunidad internacional, que va a tener presente estos hechos también, que los deben tener presente para juzgar los crímenes puntuales que ahora va a investigar la Corte Penal Internacional, que dentro de ellos son la colonización de territorio que no le pertenece a Israel mediante la Convención de Ginebra. Eso es propiamente trasladar población propia a territorio ocupado, que eso es un crimen de guerra. También, César, la marcha al retorno en Gaza y la ofensiva de castigos colectivos que se le hacía desde el 2014, plomo fundido, etcétera, en donde, César, mucho el porcentaje, el 90% de los muertos, y que lo escribo en la columna, eran civiles palestinos, y de las 70 víctimas israelíes, el 90% eran militares. O sea, algo te está diciendo que por un lado es una masacre, es un genocidio, y por otro lado una resistencia, porque la muerte, el mayor porcentaje de la muerte israelí son militares. ¿Qué te quiere decir eso? Por un lado es un genocidio y por otro lado hay una resistencia.
Ya. Entonces, ahora la Corte Penal Internacional falla. Algunos dicen que esto puede durar muchos años, más que Pichara. Y lo otro, pero cuando falle, ¿qué tipo de fallo puede entregar? Y te vuelvo a hacer la pregunta. Si Israel no pertenece a esta Corte Penal Internacional, ya, los palestinos como afectados acuden a ella. Pero si Israel no pertenece y la Corte Penal Internacional dice, este fallo dictamina esto, ta, 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 ¿Israel tiene que cumplirlo? Y respóndeme esto de que esto podría efectivamente durar muchos años, por favor.
Sí, César, mira, voy a ser sincero. La verdad que los palestinos vamos a tener que esperar mucho, y las palestinas vamos a tener que esperar mucho tiempo. No, esto desde el 2015 que nosotros estábamos pidiendo ante la Corte Penal, la investigación recién ahora se abre, esto fue un proceso largo. Ahora, César, hay que decir algo con todas sus palabras. Los palestinos han desconfiado del orden internacional. ¿Por qué? Porque a Israel se le han impuesto resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no lo han cumplido. La Corte Penal Internacional, aunque sea una opinión consultiva en el año 2004, estableció que el muro era ilegal y que debía ser desmantelado. O sea, los palestinos hemos visto cómo el orden internacional ha sancionado a Israel, le ha pedido a Israel que cumpla el derecho internacional y no han hecho nada. ¿Ah? Entonces, ahora, César, lo que queda para mí, y como palestino que sentimos lo que es la frustración, queda, si es que el Tribunal Penal Internacional falla, que la comunidad internacional en su conjunto, los países en su conjunto, coaccionen a Israel para que lo cumpla, porque ya estamos acostumbrados a que no acate ninguna resolución.
¿Y por
no
qué, acata y ninguna por, resolución. Sí, ¿y por qué en esta oportunidad tendría efectivamente que unirse a la comunidad internacional? ¿Por qué en esta oportunidad tendría que ocurrir ese tipo de acontecimientos si lo han pasado en más de 70 años, Maher Pichara? ¿Esto compromete también? Algunos han dicho que este fallo de la comunidad, de la Corte Penal Internacional, hoy día no es solamente para el tema palestino-israelí, sino que ahí podría estar el compromiso de otros países que de una u otra forma los estaría involucrando. Acláranos eso, por favor.
Así es, César. Esto no, al final no va a jugar al Estado de Israel. Esto juega personas, juega la responsabilidad política de mando que existen dentro de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una resolución de un tribunal concreta que emana de la ONU, este tribunal, que emana de la comunidad internacional, que dicta una sentencia de carácter penal y de crimen de guerra. Ya, esto no va a ser una resolución, sino que es un tribunal de justicia que los países se han dado, supongo que tiene un carácter mucho mayor que debe comprometer a los países partes. Ahora, te vuelvo a insistir, César, uno deposita la confianza en esta posible resolución de la Corte Penal y del posible resultado, pero no es la única vía. Hay que avanzar en la concientización de la comunidad internacional, de los universitarios, de los descendientes, porque al fin y al cabo estos logros provienen de la presión que se ha generado desde la expulsión y la limpieza étnica de los palestinos y hasta hoy, y que ha tardado, César, ha tardado mucho y es una pena.
Dialogamos con el estudiante de Derecho, Maher Pichara, en Palestina por Siempre, a propósito de la columna que él publicara y que causó harto revuelo en el diario electrónico El Desconcierto, que se llama Aterrizó en Israel una vacuna no deseada, la legalidad internacional. ¿Se te ocurrió a ti ese nombre? Está bastante bueno, pega comunicacionalmente además, ¿o no, Maher?
Sí, la verdad que se me ocurrió porque no es posible que pongan como un liderazgo de ética y de moral a Israel, siendo que por detrás está cometiendo un genocidio, César. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el mismo título había que mostrar las dos caras y cuál es el costo de una cara.
Perdón, disculpa que te interrumpa. ¿Quién ha puesto como ejemplo de ética y de moral a Israel cuando tú dices?
Es cosa de ver los noticieros, César, que cuando entran a ver las vacunas, todos hablan del ejemplo que hay, de que hay que seguir esto y que hay que apostar a sus políticas, etcétera, y lo ponen como un ejemplo, pero se olvidan de la otra cara, César. Eso es lo que yo estoy hablando. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de ser líder mundial en vacunas? ¿El costo va a ser colonizar territorio? ¿El costo va a ser liquidar a los palestinos en Cisjordania y en Gaza? ¿Ese va a ser el costo? Entonces, por eso que la columna apunta a mostrar el costo y qué es lo que hace Israel tapándola con las vacunas. Bueno, y César, es lo que vemos también en la respuesta. O sea, cuando uno muestra qué es Israel verdaderamente a cara limpia, a algunos les da birria y tienen que salir a hacer una limpieza de imagen, un lavado de imagen, que no lo soportan, porque la única democracia en Medio Oriente que se hacen llamar, se hacen llamar así, la única democracia en Medio Oriente, no pueden mostrar esas cositas malas que tienen.
¿Y eso no es cierto que son la única democracia en Medio Oriente? Te lo aprovecho de preguntar.
César, mira, quiero poner un ejemplo hace poco. Hace dos días, ayer, no vacunaron a una estudiante palestina en la Universidad de Tel Aviv por ser palestina. Hay personas que valen más, hay personas que valen menos, es una democracia. Bueno, y algunos, César, solamente hablan de Israel, pero Israel es bien amigo de una monarquía que es Arabia Saudita. ¿Y por qué no le presiona a sus amigos que por favor, comiencen un proceso democrático? ¿Por qué no presionan a Arabia Saudita para que comience un proceso democrático? ¿O solamente van a hacer una chaya para el público? Pongámonos serios.
Ha traído harto, no sé si decir revuelo, pero harto ruido esta columna tuya. ¿Con qué te has encontrado en redes sociales, Maher Pichara, conversando esta mañana de Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile?
Mira, César, lo que uno más se encuentra es el único recurso que tienen los sionistas hoy en día. El único, que es ser antisemita. Y la verdad que ya han distorsionado el concepto que lamentablemente ellos mismos han estirado este chicle a más no poder y que en algún minuto se va a romper. Y yo creo que deben respetar la historia y por el respeto a la historia no pueden estar solamente forzando lo que es el antisemitismo. César, o sea, ya estamos acostumbrados a eso. Por favor, que por último tengan argumentos de legalidad internacional, por último. Sé que no los acompaña, pero por último.
Ahora, ¿qué ha pasado ya que tocaste el tema delante de las vacunas? Israel, como potencia ocupante, Maher Pichara, tú eres estudiante de Derecho, estaba a punto de recibirte, tiene, si no me equivoco, obligaciones con el pueblo que ocupa, en este caso el pueblo palestino. ¿Qué ha hecho con las vacunas respecto al pueblo palestino? ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento, más allá del ejemplo que pusiste de esta niña que por ser palestina no la vacunaron hace algunas horas en Israel?
Mira, César, lo único que se sabe es que prefieren mandar vacunas al exterior para que reconozcan a Jerusalén como capital antes que vacunar a su población ocupada y que tienen la obligación por la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra establece que se deben establecer todas las medidas, que esto incluyen las vacunas, para evitar la propagación de enfermedades, de epidemias, etcétera. Y Israel, como acostumbra, reconoce, dicen, ¿sabes qué? Vamos a mandar vacunas a los países que es posible que reconozcan Jerusalén como capital. Entonces, mira, ¿sabes qué? Mandémoslas para allá, que nos reconozcan. ¿Y qué nos vamos a preocupar de los palestinos? Si ya la comunidad internacional nunca nos hace nada, sigamos haciendo nada, más ahora, y mandemos las vacunas para caer bien y a los países que en verdad tenemos chance de que reconozcan Jerusalén como capital. Eso es lo único que te puedo decir, César. Y estamos acostumbrados a este tipo, César, pero es lamentable, los palestinos están viviendo. Y recuerde también el bloqueo a Gaza, po. O sea, ahora murieron pescadores palestinos en la costa de Gaza tratando de pescar. O sea, ¿qué es lo que te dice? Aunque se abra el proceso de la Corte Penal Internacional, Israel está acostumbrado a hacer lo que quiere.
Bueno, pero una columna que por lo menos al mundo militante de los derechos humanos nos dejó pensativo, nos dejó reflexivo, nos dejó apuntando a un mundo a un mundo más solidario, más justo, por qué no decirlo, más pichara, más decente. La columna que escribiste en el Desconcierto, aterrizó en Israel una vacuna no deseada, la legalidad internacional, que te refiere al tema de la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias. No, pero antes de despedirte, en un minuto, por favor, cuéntanos un poco cómo opera esta Corte Penal Internacional, de quién depende, cuándo se creó, dos, tres cosas para que nuestras auditoras y auditores tengamos claro.
Mira, César, esta Corte se fundó el 17 de julio del 98 por los estatutos de Roma. ¿Y qué es lo que pasa? Esta está radicada en La Haya, en los Países Bajos. ¿Y qué es lo que pasa, César? Se encarga de buscar y de analizar, de investigar, disculpa, los crímenes de guerra que se ha cometido en el mundo por personas. Al final, no investiga Estado, no es que vaya a decir, mira, el Estado de Israel. No, esto investiga personas y las responsabilidades políticas. Por eso que ahora el Estado de Israel, mediante el Ministerio de Defensa, envió comunicación a todos los altos cargos de oficiales militares que estuvieron involucrados en el genocidio palestino para que no salgan del país, para que se queden en Israel y no los puedan arrestar en el exterior. Entonces, César, esta corte, al fin y al cabo, lo que hace es dar señales de que no se van a aceptar crímenes de guerra que se cometieron en un pasado y que todos sabemos las consecuencias que ha tenido la guerra anteriormente. Por eso también se crea la ONU en el 45 y para más adelante, y todo este orden internacional para no volver a repetir la historia, pero algunos repiten la historia que ellos mismos han querido olvidar.
Máher Pichara, muchísimas gracias por este diálogo con Palestina por siempre. Nos quedamos pensando en tu columna del desconcierto.cl. Aterrizó en Israel una vacuna no deseada, la legalidad internacional. Un gran abrazo, muchas gracias.
Gracias a ti, César. Un abrazo grande. Saludos. ما سلموا للخوف بعز الرعب بعز الرعب بعز الرعب هي لا لا هي لا لا هي لا لا هي يا اطفال احجار علموا الفجار كيف النار ما بتنهار كيف الكرامة بتنصار وانو الموت في دا الأوطان مش إرهاب اطفال أحجار علموا الفجار كيف النار ما بتنهار كيف الكرامة بتنصار وانو الموت في دا الأوطان مش إرهاب وإنه الإرهاب المحتل أعوانه مش اللي ذاقوا شافوا الموت ومهانه وإنه الإرهاب المحتل أعوانه مش اللي ذاقوا شافوا الموت ومهانه ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع حالف ليكبر ويطلع بنفس الدرب بنفس الدرب بنفس الدرب هي لا هي لا
historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Nassim Pichara, que es nuestro programador musical, además es responsable de nuestra sección Baila Tus Raíces. Baila Tus Raíces, Nacín Pichara, bienvenido a Palestina por siempre.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy, en nuestros relatos de ciudades palestinas, nos adentraremos en un recorrido de información y datos, de sus historias y sus olvidos. Los invito a imaginar Palestina a través de su territorio. Hoy hablaremos de la ciudad de que, a pesar de estar rodeada de asentamientos israelíes ilegales, ha logrado convertirse en una especie de historia de éxito palestino. Esta pequeña ciudad alberga no solo la concentración de aceite de oliva y producción campesina, también toda una vida académica con la Universidad Al-Quds y una vida llena de crecimiento social. Hablamos de la revolucionaria ciudad de Salfit. Salfit se encuentra al norte de Jerusalén. Previamente dependía del distrito de Nablus y desde 1995 la Autoridad Nacional Palestina la declara como distrito o región independiente, pasando a ser actualmente una de las 16 gobernaciones del Estado de Palestina. Su nombre proviene del origen cananeo, que significa cestas de uvas. Su ciudad, con una población aproximada de 9.000 habitantes, y su región con 67.000 habitantes aproximadamente, de gran mayoría de religión musulmana. Se caracteriza por ser un importante centro geográfico y de abastecimiento con las aldeas locales. Es una de las ciudades comerciales agrícolas más grandes de la zona y sirve de punto neutro donde la gente suele ir a abastecerse de frutas, verduras y otros insumos básicos por sus fértiles tierras. Es uno de los lugares de donde proviene casi todo el aceite de oliva de Palestina. La ciudad tiene vestigios desde el siglo XII a.C., así como de las épocas persa, helenística y romana. Además, hasta mediados del siglo XX cumplía una función intermedia entre el centro administrativo de Nablus y las aldeas más pequeñas, convirtiéndose en una ciudad de importante tránsito, conectando el campo con la ciudad. El asentamiento ilegal israelí Ariel, que es uno de los asentamientos israelíes más grandes que hay en Palestina, se encuentra en Salfit. Y para los que no lo sepan, un asentamiento es un lugar en donde los israelíes viven y construyen literalmente mini ciudades alrededor de territorios delimitados como territorios palestinos, apropiándose del lugar y anexándolo a Israel. Justamente por todo lo anterior, es considerada ciudad revolucionaria, ya que gran parte de los trabajadores de allí trabajaban en Israel y en el asentamiento de Ariel, debido a los salarios que se pagaban. Producto de la ocupación en sus tierras, sumado al levantamiento popular de los años 80 o primera intifada para la liberación de Palestina, los trabajadores hicieron la llamada Revolución Verde, boicoteando sus trabajos y negándose a asistir a sus jornadas laborales, rechazando regresar a sus puestos de trabajo. Debido a esto, los habitantes antes compraban la mayoría de sus productos en la región de Nablus y en Israel, y durante la revuelta la ciudad se hizo autosuficiente. Tan así que comenzaron a cultivar sus propios alimentos, entre ellos varios que jamás se habían cultivado con anterioridad. Comenzaron a cultivar incluso en invernaderos, y aquellos productos que no se cultivaban se adquirían de otros agricultores palestinos. Es más, durante los toques de quedas israelíes, Salfit suministró de verduras a Nablus, siendo el lugar de donde antes se abastecían, convirtiéndose hasta hoy en día en una región autosuficiente y de comercio agrícola para Palestina. Salfit tiene su propio hospital, centros recreativos y sede de una de las universidades más importantes y de prestigio, como es la Universidad Al-Quds, convirtiendo Salfit en una ciudad con una gran diversidad entre lo agrícola y lo urbano. A continuación escucharemos Salfit de Omar Abdalat de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata el ritmo del Dabke, que la gente de Salfit es trabajadora y luchadora, y que la naturaleza y sus manos son parte de lo mismo. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, Baila Tus Raíces. Suena Salfit.
سلفتيه سلفتيه يا محلى ما طرحنا ايد بايد وخلوا الخطوة تهز الارض بدمكتنا
سلفتيه سلفتيه
ريحتها تنادي عبطولتنا سلفتي سلفتي يا محلى ما طرحنا سلفي تغلال من ملا سلتنا بهب الهوى بشوش تيبوس أصابعنا سلت العين بسلفي تغلال من ملا سلتنا بهب الهوى بشوش تيبوس أصابعنا والحريري وخروب وأكلت لوف بتجمعنا يا محلى ما طرحنا
سلفتي يا محلى ما طرحنا بيد بايد وخلوا الخط وتهز الارض بشبكتنا
هالصبح بحبه وعالمحبة لمتنا والريح تصافح الغصون وترقص معنا فرحتنا بيضحك هالصبح وبحبه وعالمحبة لمتنا والريح تصافح الغصون ترقص معنا فرحتنا وشربة مي من الكعكوز وطعم العسل ميتنا محلى ما طرحنا
سلفتي سلفتي يا محلى ما طرحنا ايد بايد وخلوا الخط وتهز الارض بشبكتنا
هو سلفتي ريحتها تنادي عبطولتنا سلفتي سلفتي يا محلى ما طرحنا
Javier Abueil es nuestro corresponsal en Palestina, en este espacio de derechos humanos, para hablar de Palestina, desde Palestina precisamente, en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Javier Abueil, te escuchamos aquí en Chile, te decimos buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este contacto semanal con Palestina aquí en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile. Fíjese que todas estas semanas hemos estado comentando que hay elecciones en paralelo prácticamente en Palestina después de 15 años y en Israel, que vendría a ser algo así como la cuarta elección en un plazo prácticamente de un año y medio. Y Benjamín Netanyahu, como en todas las ocasiones anteriores, había intentado utilizar las relaciones exteriores que había logrado llevar a cabo, sobre todo en el tiempo del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, de forma bastante exitosa por lo demás, para poder emerger bastante más en los estudios de opinión. Es decir, poder asegurar mantenerse como primer ministro. Claro, Netanyahu se juega bastante con esto, incluyendo la inmunidad por los juicios que tiene actualmente por casos de corrupción. Y uno de estos elementos, claro, se hablaba hace unas semanas. Por ejemplo, mientras Israel ha rechazado asumir lo que es su responsabilidad bajo el derecho internacional como potencia ocupante en el tema de las vacunas con la población de Palestina bajo su ocupación, Israel se puso a regalar vacunas. Claro, el proceso fue detenido con posterioridad por cuanto incluso bajo los estándares israelíes no era bastante claro cuál era la la lógica o la base bajo la cual se estaba utilizando aquello. Sin embargo, Israel fue uno de los países que intentaba entregar vacunas dentro de todo esto, mientras en Palestina los hospitales ya no dan abasto con la cantidad de gente que está cayendo. Bueno,
básicamente los países que han decidido violar sus obligaciones, sobre todo bajo la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y reconocer a Jerusalén como capital de Israel, mover oficinas diplomáticas hacia la anexada ilegalmente ciudad de Jerusalén. Entonces, claro, le tocaba a Hungría, le tocaba a República Checa, le tocaba a Honduras, el presidente de Honduras, que esta semana ha sido acusado en cortes norteamericanas de facilitar el narcotráfico hacia la nación norteamericana. Fíjese, bueno, los amigos del señor Netanyahu. Pero también ha logrado hacer amigos en otros lados. Y esta semana, en el contexto de esta campaña electoral, quería ir definitivamente a los Emiratos Árabes Unidos. Han normalizado relaciones diplomáticas y Netanyahu aún no ha podido ir a ese país. Claro, en Emiratos Árabes no estaban muy excitados con la idea de que el señor Netanyahu vaya, pero tampoco le han dicho que no. Y Netanyahu intentó ir a Emiratos Árabes Unidos con anterioridad en 3 ocasiones. Nunca resultó. Y en esta última, que iba a ir el día jueves pasado, tuvo un recordatorio de lo importante que es resolver los temas reales que hay en esta región y no estar inventando acuerdos de paz con países con los cuales nunca Israel ha estado en conflicto. Y es el caso que Jordania, por algunas fuentes dicen que rechazó, otras fuentes dicen que dilató el permiso para que el avión del señor Benjamín Netanyahu pueda pasar sobre espacio aéreo jordano. Claro, un comunicado emitido por la oficina del señor Netanyahu estuvo al parecer bastante molesto por la actitud jordana, que claro, algunos analistas han señalado que sería una respuesta a el rechazo por parte de Israel a una visita que iba a realizar el príncipe jordano a la mezquita Al-Aqsa y a la ciudad de Jerusalén. Claro, no se le permitió realizar esta visita que se iba a hacer antes del mes de Ramadán. Y claro, Jordania al parecer ha respondido. Lo concreto es que después de todas estas veces, Netanyahu no se pudo sacar la fotografía en el Burj Al Khalifa, ni tampoco pudo emitir lo que para él habría sido una imagen muy poderosa, que es la normalización con Emiratos Árabes Unidos. Claro, a cambio tuvo los líderes de República Checa, de ministros de Exteriores de Austria, de Dinamarca, visitando a Israel para aprender, entre comillas, de lo que sería su proceso de vacunación. Hungría también incluido, claro. Países que seguro se pueden analizar cuáles son los gobernantes de esos países. Se va a dar cuenta un poco de cuál es la órbita en la cual Benjamín Netanyahu se continúa moviendo por lo demás. Es prácticamente como que si es que nada hubiese cambiado desde el fin de la administración Trump. Sobre el terreno, acá las cosas continúan bastante mal. La situación del COVID-19 es completamente dramática. Estamos saliendo de una semana completa de cierre en las principales ciudades de Palestina. Si bien es cierto que se ha prometido que aproximadamente 100.000 vacunas estarían llegando, lo cierto es que hasta el momento son muy pocas las vacunas que se han podido suministrar. La gran mayoría han ido principalmente a personal médico, pero aún así estamos hablando de un porcentaje ínfimo para los 5 millones de palestinas y palestinos que viven en este país bajo ocupación militar. Complicado, bastante complicada ha sido la situación hasta el momento, sobre todo que Israel, aparte, no bajo esta pandemia, no ha detenido, por ejemplo, lo que es su proceso de demolición de hogares palestinos, que prácticamente se realiza a diario, así como la expansión de colonias israelíes. El grupo de derechos humanos israelí B'Tselem entregó a los medios de comunicación un video el pasado miércoles donde se veía la detención de 5 niños palestinos de entre 8 y 12 años. ¿Cuál fue el delito? Según la organización B'Tselem, que estaban cosechando algunos vegetales silvestres y flores, y a los colonos que estaban cerca de ellos no les gustó eso. Llamaron al ejército y el ejército los detuvo. Imagínense el trauma de estos niños de entre 8 y 12 años. Bueno, la realidad es de lo que es vivir bajo ocupación, una ocupación que ya se está llevando prácticamente en 54 años, desde su comienzo en 1967, y que hasta el momento poco y nada se ha realizado por parte de la comunidad internacional al respecto. La reunión de los países del denominado Grupo de Múnich, realizada en París esta semana, ha traído ciertos comunicados que son podrían ser básicamente entendibles en el contexto de que existe una posición internacional prácticamente uniforme en cuanto a la necesidad de parar la colonización israelí, pero claro, nuevamente sin muchas acciones de por medio. Lo que sea lo mejor se puede marcar como un dato de la causa es que esta semana y por primera vez desde el comienzo de la administración de el presidente Biden, un portavoz norteamericano por fin ha mencionado la palabra mágica, ocupación, una palabra que la administración Trump había borrado del léxico de la administración norteamericana, que se había mostrado bastante ambiguo por lo demás la administración del presidente Biden en nombrar la palabra ocupación o no. Bueno, la palabra ocupación ya se ha nombrado. Interesante. Fíjense, si es que cuesta tanto llegar a esa clase de detalles, algo que bajo el derecho internacional está zanjado, que es la ocupación israelí de Palestina. Algunos se preguntan por ahí cuánto costará que lleven a cabo alguna acción importante al respecto para poder terminar con esta ocupación. Bueno, es así como algunos dicen que se puede haber realizado esta historia por 54 años, lo que sí les puedo decir y dejar bastante claro para materia de análisis, es que de cualquier forma, este es un momento muy táctico. Todas las partes están viendo dónde se posicionan. Y las elecciones que vienen en Palestina, hasta el momento, el 22 de mayo, elecciones legislativas, van a dar bastante que hablar dentro de ese contexto. El movimiento Hamas ha llevado a cabo elecciones a nivel interno y Yahya Sinwar ha sido reelecto como líder de la organización en Gaza. El movimiento al-Fatah ha expulsado de sus filas al doctor Nasser al-Qudwi, que fue embajador en Naciones Unidas y miembro del comité central de la organización, sobrino del presidente Yasser Arafat, presidente de la Fundación de Yasser Arafat, por haber iniciado un movimiento que planea también generar otra lista para las elecciones parlamentarias palestinas. La izquierda palestina se sigue reuniendo, todos sus partidos, movimientos, para ver si van con una lista unificada. Esas han sido las noticias hasta el día de hoy, pero claro, va a dar bastante que hablar las próximas semanas. Pero primero son las elecciones en Israel, que son prácticamente en 10 días. Vamos a ver cuáles van a ser sus resultados, pero hasta el momento, al parecer, no van a haber sorpresas y Benjamín Netanyahu estaría manteniéndose como primer ministro. De no ser primer ministro Benjamín Netanyahu, las principales opciones hasta el momento, según los estudios de opinión, van hacia un personaje que está bastante más o algo más a la derecha que el mismo Netanyahu, que es Gideon Saar. Y la tercera opción sería alguien que está bastante más a la derecha, como es el caso de Naftali Bennett. Es decir, la dicotomía acá, la ecuación es entre mantener el status quo y avanzar en la anexión de territorio ocupado. No existen opciones políticas viables hoy en día dentro de Israel que llamen a un proceso, a un acuerdo de paz que termine con la ocupación y que lleve a cabo el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación a través de su Estado soberano e independiente. Bueno, tenemos bastante para analizar en las próximas semanas. Ha sido todo por esta semana aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Fue el informe semanal desde Ramallah, Palestina ocupada. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
El profesor Felipe Salas está con nosotros con sus aviones de papel para contarnos de la cultura, de la identidad del pueblo palestino aquí en Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. Profe Felipe Salas, bienvenido.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Marzo se escribe con M de mujer. En cada lugar del mundo, en cada sociedad, las mujeres son un símbolo de resistencia y lucha. por reivindicar derechos que les han sido negados y arrebatados durante muchos siglos. Palestina no está exenta de esta problemática. Aquí se libera una batalla diaria por la emancipación femenina. En los pueblos, en los campos y en la ciudad se va configurando este nuevo escenario de lucha por la libertad con banderas de mujer. Una lucha que comienza con la deconstrucción de los roles que la sociedad patriarcal ha determinado para estas y que las ha confinado, en muchos casos, a vivir relegadas en espacios limitados y poco visibles de la sociedad, obligadas al silencio y a la sombra. Pero son muchas las mujeres que se han atrevido a romper este estereotipo ligado a la pasividad. Son miles los ejemplos donde la resistencia tiene rostro femenino. Desde la leona Ajed Tamimi, con su coraje, liderando las protestas en contra de la colonización israelí, pasando por la pluma y la lengua mordaz de la poetisa Rafif Ziada, que con la pasión de sus palabras conmueve hasta el corazón más duro y escéptico. La profesora Anan Al-Khroub, trabajando en pos del desarrollo de los niños y niñas de Palestina en espacios sumamente vulnerables. Rim Bana, con su voz y su compromiso, denunciando la ocupación sionista. Y Leila Khaled, con su activismo político que puso a Palestina en la noticia mundial. Sin duda, estas y otras palestinas son ejemplos de lucha y memoria para las nuevas generaciones, que nacerán y crecerán en un mundo que ha despertado a una revolución de carácter histórico. También es muy importante para nosotros honrar y hacer justicia con las mujeres que han sido apresadas y privadas de libertad por el Estado de Israel. En ese sentido, sabemos que el Estado ocupante ha desplegado todas sus artimañas y trucos para desoír todos los acuerdos internacionales, sometiendo a las prisioneras a premios ilegítimos, a condiciones inhumanas de encarcelamiento, incluyendo situaciones de tortura, violencia física y psicológica. Nuestro sentido homenaje a todas estas mujeres que luchan y resisten a la ocupación ilegítima de sus territorios, de sus cuerpos y de sus vidas. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
No tenemos que naturalizar, no tenemos que acostumbrarnos que una ocupación es algo que está ahí en el paisaje diario de cada uno de nosotros. Hay una violación constante hace 72 años hacia el pueblo palestino. Eso no puede ser. No se pueden violar los derechos humanos de ningún ser humano. Y eso ocurre constantemente en Palestina por la potencia ocupante, que en este caso es Israel. Queremos desenmascarar semana a semana esta realidad. Queremos hablar de los derechos humanos desde el 102.5 de la frecuencia modulada en este espacio que se llama Palestina por Siempre. Un tremendo agradecimiento a nuestros auspiciadores, también a nuestros grandes colaboradores y por supuesto a Camila González, que es la encargada de la puesta en el aire. El próximo domingo, 9 de la mañana, volveremos a Radio Universidad de Chile para seguir hablando del pueblo palestino, donde no te olvides, cada uno de nosotros y de nosotras puede hacer algo por la libertad del pueblo palestino. Muy buenos días, muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.